La pròxima parada la farem a Corunya, ciutat situada a la costa nord-oest de la península, a les Ries Altes. És un important port històric. El centre de la ciutat s'extén en una península unida a terra per un istme i per la ciutat gaudeix de dues façanes, de fet, dues façanes marítimes per banda i banda. Entre tot el patrimoni que podem veure a la ciutat gallega s'ha de ressaltar la Torre d'Hèrcules, el far en funcionament més antic del món. El seu origen és desconegut, tot i que sabem que va ser reedificat pels romans al segle II. La façana actual és el resultat d'una remodelació neoclàssica efectuada al segle XVIII. Actualment és de planta quadrada, abans ho era circular, i té 58 metres d'altura. El 1991, al voltant de la torre, es va crear un parc escultòric amb obres d'importants artistes. Un altre punt important de la ciutat és el castell de Sant Anton. Es troba a la zona portuària, es va construir on hi havia una petita ermita dedicada a Sant Anton. El castell defensava la ciutat dels atacs des del mar i la seva construcció va començar el 1587. A partir del segle XVIII, la fortalesa es va convertir en una prisió fins al 1960, que va passar a l'Ajuntament de Corunya. En el seu interior, el Museu Arqueològic i Històric de la ciutat. D'una gran bellesa és la Col·legiata de Santa Maria, església d'estil romànic dels segles XII i XIII, qualificada com a col·legiata el 1441. I seguint amb el patrimoni religiós, cal esmentar l'església de Santiago dels segles XII i XIII, la de Sant Jorge d'estil barroc i amb una exuberant decoració interior, o la de Sant Nicolás, que és un temple d'origen medieval que a mitjans del segle XVIII va patir una reedificació absoluta. De les muralles defensives es conserven restes i tres portes que obrien la ciutat. El 1851 va néixer a Corunya Emília Pardo Bazán, filla única que va rebre una bona formació. Gran lectora, des dels 8 anys, als 9 va escriure els seus primers poemes i als 15 el seu primer conte. El primer dels prop de 600 que va publicar durant la seva vida. El seu pare era militant del Partit Liberal Progressista i les seves activitats polítiques el van portar a treballar a Madrid, ciutat on l'escriptora va acabar la seva formació. Als 16 anys es casa amb José Quiroga, estudiant de dret. De la poesia va passar la novel·la, que inicialment considerava un gènere menor. El 1880 accepta la direcció de la revista de Galícia. El 1881 publica la seva primera novel·la, Viaje de novios. I 5 anys més tard, Los Pazos de Ulloa, que probablement és la seva obra més coneguda. Després vindrien La Madre Naturaleza, La Piedra Angular, El Cisne de Vilamorta, i el 1891 comença una aventura periodística amb Nuevo Teatro Crítico. Un any més tard funda i dirigeix la Biblioteca de la Mujer. Emília Pardo Bazán va morir el 1921, deixant una prolífera obra, i són molts els homenatges que s'han fet durant aquest any 2021 a l'escriptora en el centenari de la seva mort. Un d'ells, l'edició per part de Nòrdica del llibre La Cita, del que parlarem a continuació. Després d'aquest recorregut, breu recorregut per a Corunya, i després de situar-nos en el naixement i en les característiques de la vida i obra d'Emília Pardo Bazán, us volem parlar d'un llibre que justament s'ha publicat aquest any, va sortir al setembre, i que el que fa és desvetllar-nos alguns dels contes de terror de Pardo Bazán. Es diu La Cita i està editat per Nòrdica. Està amb nosaltres Diego Moreno, ell és editor de Nòrdica. Diego Moreno, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, mira, vamos a intentar describir un poco cómo era Emília Pardo Bazán, ¿no? Vamos a intentar saber un poco esta mujer brillante, que la verdad es que para la época era una mujer muy preparada, porque sus posibilidades, las posibilidades económicas de la familia, y supongo que también pues las características de la propia familia hicieron que fuese una mujer muy formada para ese tiempo, ¿no?
Sí, así, era una mujer formada, era una mujer libre pensadora, era una mujer que podría ser una mujer más de nuestro tiempo, en realidad, que de aquella época, y que como tenía buena formación y tenía ideas propias, pues quería ejercer como tal. Y eso pues hace 100 y pico años, pues no estaba bien visto, ni mucho menos por la sociedad dominada por los hombres, ¿no? Y bueno, eso le trajo numerosos problemas y problemas y limitó de alguna manera su posible llegada a sitios tan importantes como la Real Academia, donde intentó entrar 3 veces y 3 veces le dijeron que no.
Bueno, hay que decir que además era polivalente, ¿no? Porque fue novelista, fue poetisa, periodista, traductora, crítica literaria, editora, catedrática, universitaria y conferenciante, porque finalmente sí que fue catedrática universitaria, ¿no?
Sí, catedrática, sí, fue, lo que pasa es que no pudo entrar a la academia y la universidad le costó muchísimo también entrar. Sí, era una mujer, como digo, una mujer que podía ser una contemporánea nuestra, una mujer que todo el mundo conoce por su nombre, por mucha gente no ha leído a Pardo Bazán, pero sí que le suena el nombre y la gente más o menos identifica su imagen, ¿no? Como una mujer así grande, como del pasado, pero que no es una mujer del pasado ni en sus acciones ni en sus escritos. Es una mujer moderna que tenía numerosos registros narrativos y que, como dices, bueno, tenía intereses por amplias facetas profesionales. Así que, bueno, era una persona, como digo, totalmente brillante y moderna.
Ella fue la introductora, de hecho, del naturalismo francés en España, pero, bueno, pues el reconocimiento que merecía parece ser que llegó probablemente tarde, porque lo que recibió en vida fueron más bien críticas e insultos machistas y alguna que otra discriminación, ¿no? Bueno, en cualquier caso, Nórdica, lo que se ha planteado este año, en 2021, que se cumple el centenario de su muerte, se ha planteado pues editar un libro, y el libro se llama La Cita. La Cita y otros cuentos de terror, y está ilustrado por Elena Ferrandiz. Cuéntanos cómo surge la idea y cómo se gesta este pequeño libro, pero interesantísimo libro.
Sí, pues la idea en realidad surge de una conversación con Care Santos, célebre escritora a la que tengo muchísimo aprecio, y que me propuso hace 2 años que por qué no hacíamos un libro de Emilia Pardo Bazán un poco diferente a lo que la gente conocía de Pardo Bazán, coincidiendo con este efeméride. Al final, una de las cosas positivas de efemérides tan redondas como este centenario es que de repente nos permiten reencontrarnos o descubrir a escritores o escritoras que nos suenan, que a lo mejor hemos leído algún libro suyo, pero que en realidad los hemos un poco olvidado, ¿no? Como es el caso de Pardo Bazán, que mucha gente, como mucho, conoce Los pazos de Ulloa y poco más, o incluso no conocen ni siquiera ese libro. Y se nos ocurrió hacer a Care Santos una selección de una parte de un género que era poco conocido en ella, que eran los cuentos de terror y de misterio. Y la verdad, yo cuando me lo propuso tampoco sabía que Pardo Bazán escribiese de género, y fue un auténtico flechazo, un descubrimiento total. Yo creí, le ha pasado a muchos lectores, porque el libro justo hoy sale la tercera edición, de manera que ha sido un descubrimiento para muchísimos lectores.
Bueno, hay que decir que además también escribió incluso libros de viajes, ¿no?
Sí, de viajes, de cocinas, ahí ya fue totalmente polifacética y trató numerosos temas, pero el terror era algo como que no encajaba en esta señora, que parece una señora de aparentemente de otra época, y cuando empiezas a leer sus libros te das cuenta que, bueno, que allá el terror le gustaba como género, pero sobre todo yo creo que utilizaba el género del terror para contar lo que a ella le importaba, que era el papel de la mujer en la sociedad machista de su época, ¿no? Y de hecho gran parte de estos cuentos tienen historias de mujeres detrás, historias que se publicaron en periódicos y que en muchos casos hacen denuncia social, que posiblemente si lo hubiese escrito como un artículo de denuncia social no se lo hubiese publicado en ningún periódico, pero al ser una historia de ficción, pues bueno, de repente era una historia que la gente leía como una historia que sorprendía por el género, por el misterio, por el terror, pero también por lo que estaba denunciando.
Bueno, además Galicia quizá también era un poco el escenario idóneo para formar esa base de cuentos de terror y cuentos fantásticos, ¿no? Por ese imaginario gallego que todos tenemos en mente, ¿no?
Sí, claro, yo creo que eso está muy bien porque en realidad, y las ilustraciones de Elena Ferrandiz las captan muy bien, ese mundo gallego es totalmente gótico, o sea, realmente es una atmósfera muy parecida también a la Inglaterra que asociamos siempre a los cuentos de terror, ¿no? Y que, claro, ese ambiente gallego da muchísimo juego, mucho juego para los como lectores, para nosotros y también para el imaginario del que bebía Pardo Bazán, ¿no? Así que realmente entramos en un ambiente muy propicio para disfrutar de una buena selección de cuentos de terror.
Bueno, recordar La cita y otros cuentos de terror de Emilia Pardo Bazán para celebrar ese, bueno, para conmemorar más que celebrar el centenario de su muerte. Y hay que resaltar también, evidentemente, las ilustraciones de Elena Ferrándiz, que son interesantísimas.
Sí, Elena Ferrándiz es una grandísima ilustradora que además tiene un vínculo afectivo claramente con Cari Santos, también se conocían hace años y no he trabajado juntas, y que ha captado muy bien la atmósfera de Galicia y también esos retratos tan buenos que hace Elena Ferrándiz de los personajes, ¿no? De estos cuentos del vampiro, el mausoleo, toda esa parte como de los cementerios también, que ella lo hace de manera brillante y que te meten mucho en la historia.
Diego, antes de que nos digamos adiós, creo que tengo que felicitar a Nórdica, ¿no? Porque os acaban de dar un premio hace unos días.
Sí, estamos muy contentos porque nos han dado el premio al personaje del año, a mí en concreto, de la revista Fuera de Serie, en la categoría de Mejor Labor Editorial del año 21. Así que, bueno, este año que estamos cumpliendo nuestros 15 añitos, es una alegría que nos den un premio importante, además rodeado de famosos que también han recibido en cada una de las diferentes disciplinas el premio, así que estamos muy contentos.
Oye, echando la vista atrás en estos 15 años, cuando empiezo a Nórdica, bueno, vosotros tenéis clarísimamente definido que queréis hacer unos libros que además de ser interesantísimos, sean bonitos, que sean esos libros que a uno le gusta guardar para siempre, ¿no? ¿Piensas que fue un acierto en ese momento, después de haber pasado estos 15 años?
Totalmente. Sí, ¿no? Nosotros estamos muy contentos, la editorial ha crecido mucho y también creo que hemos aportado algo a una manera de entender el libro, y sobre todo en el libro ilustrado, como algo nuevo que hace 15 años nadie hacía y que ahora muchas editoriales lo contemplan en sus catálogos, y que, bueno, nosotros y otras muchas pequeñas editoriales hemos contribuido a que las librerías se llenen de libros bien editados, de buenas traducciones, de buenas cubiertas, y yo se me lo digo, hay que sacar pecho por esta producción editorial tan buena que cuando viajas fuera de nuestro país no te encuentras. Yo creo que somos una de las grandes potencias mundiales, y lo digo así de claro, en cuanto a libros bien editados, bien cuidados, pocos sitios como nuestras librerías para encontrarlos.
Bueno, pues nos alegra mucho, además, que nos des esta noticia, ¿no? Porque realmente somos muy fans de Nórdica y de otras editoriales que también se preocupan mucho de la edición, ¿no? Pero en cualquier caso, vosotros, pues eso, acabados de premiar. Diego Moreno, muchísimas gracias por ayudarnos a conocer un poquito más a Emilia Pardo Bazán y por poner en nuestras manos este libro tan bonito y tan interesante que nos descubre, pues, esa una faceta de las muchas que tenía la polivalente escritora. Gracias por atendernos.
Nada, muchas gracias, un placer como siempre.
Hasta otra, adiós.